Bueno, así como el personaje principal de la película que discutiremos el día de hoy, a los seres humanos nos encanta contar historias y recordar por medio de ellas. Los libros de historia narran los sucesos del pasado para reflexionar y aprender sobre ellos. Los libros narrativos nos transportan a otro mundo por medio de la imaginación y, un caso que es de particular interés para nosotros, el cine y la televisión son el medio moderno por defecto para contar historias. La gran cantidad de películas que se estrenan al año y el catálogo cada vez mayor de Netflix lo prueba. Entonces, habrá que preguntarnos, ¿por qué las historias son tan importantes para nosotros? ¿Qué papel juegan los recuerdos en nuestra identidad y la forma en que vemos al mundo? ¿Acaso la capacidad de contar historias es lo que nos hace humanos? Bienvenidos a este espacio para cineastas, cinéfilos, amantes de los poporopos y las buenas historias llamado Al Final de los Créditos. Mi nombre es Pedro Castillo y junto a
Sergio Sánchez,
Andrés Rojas
y Mariana López
indagaremos más en estas interrogantes al discutir la película de animación stop motion más ambiciosa de la historia del cine, Kubo and the Two Strings. Así que amigos cinéfilos, preparen sus notas, acomódense en su sillón favorito y vámonos cuadro por cuadro al episodio del día de hoy. Comenzamos. Si deben parpadear, háganlo ahora. Presten mucha atención a todo lo que vean y escuchen, sin importar cuán inusual pueda parecer. Y, por favor, tengan cuidado. Si se inquietan, si miran hacia otro lado, si olvidan alguna parte de lo que les diré, incluso por un instante, nuestro héroe seguramente perecerá. Estas son las palabras iniciales de Kubo en la película, y creo que son excelentes para iniciar este podcast. Pero bueno, antes de entrar de lleno a la discusión, quiero presentarles a la cuarta integrante de nuestro equipo, Mariana López. En el episodio pasado no pudo acompañarnos por razones personales, pero ahora está aquí lista para empezar con todo. Mariana, bienvenida.
Muchas gracias. Hola, es un gusto estar acá con ustedes.
Bueno,
yo creo que hay que darle una introducción así, claro, como
sí,
le decimos nosotros.
En el episodio pasado hicimos una pequeña dinámica de contar un poco de nosotros y cómo fue que el amor al cine inició dentro de nosotros. Va, ¿nos podrías contar un poco sobre ti? Y también cuál es tu película favorita y por qué.
¿Película favorita?
Sí, ajá, va. Contanos un poco de nosotros.
O una, pues, de las que más te gusten.
Cabal.
Va, pero no judging.
No te vamos a juzgar.
Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Mariana López Forte. Tengo 24 años. Soy psicóloga. La verdad es que el amor por el cine empezó primero por el teatro, creo yo. Primero conocí el teatro y conocí todo el mundo de los musicales ahí. Entonces creo que mi primer acercamiento con el cine fue por musicales. Así que creo que una de mis películas favoritas sería Singing in the Rain.
Ah, bien. Ajá. Excelente,
sí,
peliculona.
Clásicos. Sí, soy más de clásicos, creo yo. Entonces, ajá, esa es mi película favorita.
Excelente, Mariana, excelente. Bueno, muchas gracias y bienvenida al equipo. Bueno, aprovechando este paréntesis, también quisiera también explicar un poco la dinámica que vamos a tener en este podcast, ya que en el episodio pasado no pudimos indagar mucho en eso. Pero bueno, en los distintos episodios que tengamos, cada uno de nosotros, o sea, cualquiera de los cuatro, vamos a turnarnos para ser el moderador de la conversación, lo cual nos da el derecho de elegir la película a discutir. Por ejemplo, en este episodio yo tengo el rol de moderador, Pedro Castillo, y por esa razón la película a discutir va a ser Kubo and the Two Strings. El próximo episodio el moderador podría ser André o Mariana, ya que en el episodio anterior fue Sergio, el moderador, y por eso discutimos Toy Story 4. Pero bueno, ahora sí entremos con todo. Iniciemos con las primeras impresiones. ¿Qué les pareció la primera vez que vieron la película y qué les parece ahora que la volvieron a revisitar para este podcast? No sé quién quiere iniciar.
Bueno, la primera vez que vi la película de Kubo, pues sí, sabía un poco de la cuestión de Laika y que era una película que les había tomado 5 años en hacerla. Pues siempre me metía a ver IMDb. Yo siempre he hecho eso, de ver antes de ver una película, siempre reviso, pues,
si vale la pena.
Si vale la pena, sí, claro, quiénes están metidos. Cuando vi que Matthew McConaughey estaba metido como en el rol de uno de los personajes, yo dije, bueno, esto sí va a estar bueno. Y efectivamente, la vi la primera vez y me quedé impresionado. Y esta segunda vez que la revisité, ya, pues, vi todavía significados ocultos, simbolismos que no había visto la primera vez. Y me quedé, pues, encantado de la película. No creo que haya, pues, bajado mis expectativas, al contrario, han subido. Y pues, no sé quién más quiere dar su opinión.
¿Y quién sigo yo? La película la vi por primera vez hace como unos 3 años. Salió en el 2016, si mal no recuerdo. Entonces sí, yo la vi cabal el año que se estrenó. No tuve la oportunidad de verla en el cine, pero sí la conseguí nomás. Estaba disponible de forma digital. no voy a decir cómo. Pero la primera vez que la vi sí me gustó mucho. Me gustó cabal toda esa parte de Laika, porque son de los pocos que trabajan todavía con stop motion. Es una de mis técnicas favoritas para hacer películas. Yo siempre fui fan de los stop motion de
Aardman.
Aardman.
Wallace y Gromit.
De Wallace y Gromit, por ejemplo. Ese me gustaban bastante. Todas las de Tim Burton que manejaba con El cadáver de la novia. O la de... Sí, El extraño mundo de Jack, que ni siquiera es de él, pero así quedó con el nombre.
Nelson, ¿qué? Mandela Effect.
El Mandela Effect. Entonces, sí, yo la primera vez que la vi me gustó mucho por el arte, por los visuales, por los colores que maneja. La paleta de colores es muy bonita, desde los azules hasta los naranjas que maneja en la escena del barco, por ejemplo.
Sí.
Y de ahí la he estado viendo tal vez una vez al año, porque alguien llega a mi casa, es como, ¿quieres ver una película cool? Va, te voy a poner esta, va. Pero no fue hasta esta semana que la pude ver ya con papel en mano que me di cuenta lo profundo que puede ser la película en muchos temas. Me gustó más todavía. Al principio yo le daba tal vez un 7. Ahorita ya luego de analizarla ya subió tal vez un 9, 9.5. Me gustó mucho. Y sí, estas son mis impresiones para esta película.
Buenísimo, Sergio. André, antes de que pasemos a Mariana, ¿cuánto le das a la película antes y ahora?
Antes y ahora, yo le daba antes tal vez un 8.8, y ahora que la volví a ver, ya un 9.2.
A un
masterpiece. Pero, ¿qué te digo? Vamos a platicar más al respecto de por qué no le doy un 10.
El 10, cabal, sí.
Pero sí, está muy cerca.
Buenísimo, sí, de verdad. Bueno, Mariana, ¿cuáles fueron tus impresiones?
Bueno, creo que mi experiencia fue muy diferente a la que tuvo André y Sergio, porque yo no conocía nada de stop motion cuando yo la estaba viendo. Entonces, disculpen mi ignorancia, pero cuando yo la estaba viendo la vi como una película animada. Tal vez no le puse tanta atención a la parte artística y al trabajo que requirió en cuanto a fotografía. Recuerdo que tú, Pedro, fuiste el que me la recomendó.
Sí.
Y cuando la terminé de ver y te comenté que me había parecido muy buena, me comentaste que estaba hecha con la técnica de stop motion, y entonces obviamente ahora que la volví a ver ya pude apreciar muchísimo más el trabajo artístico. Creo que es una película que tiene muchísimo significado, pues me imagino que lo vamos a dar más adelante, pero creo que no es una película que haya que ver solo una vez para entenderla bien, ¿verdad? Obviamente pasa con muchas películas, pero esta específicamente, también de mis impresiones, creo que no es una película solo para niños, creo que tiene muchísimo para nuestra edad, ¿verdad? Sí. Y incluso en algunos momentos sí me dio un poco de miedo la película, sentí que tiene como también este aspecto que tiene Coraline, así como un poco oscuro.
Místico.
Pero, ajá, exactamente, pero con un sentido de que al final vamos entendiendo el porqué de esta oscuridad.
Excelente.
Y bueno, antes de iniciar, solo quiero hacer una mención a Pedro, porque yo creo que él fue el que nos estuvo ahí hablando mucho de esta película.
De hecho, desde el episodio pasado, cuando preguntamos cuál es su película favorita, no, Scoo,
bueno,
siempre.
De hecho, yo recuerdo que la primera vez que la vi, Pedro estaba, invadiéndome de información de Laika, porque le encantaba el estudio, o sea, él andaba atento, pues, a todo lo que estaban haciendo ellos, ya que se habían independizado, una cuestión así, y pues,
Vale, sí, una pequeña historia antes de continuar. Bueno, a Sergio al menos lo conozco hasta, ¿qué? Este año lo conocí, debido a mi diplomado de cine, lo conocí por cosas del destino. Ajá, pero a André y a Mariana los conozco ya desde hace, bueno, André ya más de 15 años de amistad y Mariana...
¿15 años? ¿No?
Sí, ya, ¿desde qué? Desde cuarto de primaria, seguramente.
Yo quiero ver fotos de chiquitos.
Ahí vamos a ver, pero Mariana también desde hace como 2 años, y cuando salió esta película sí los estuve hostigando a todo mundo que la viera. Pero bueno, Mariana, ¿cuál es tu puntuación antes y después de...?
Creo que la primera vez que la vi le daba un 7 y ahora sube a un 9.
Bueno, mis primeras impresiones con Kubo. Mi relación con el estudio de animación Laika empezó mucho antes de que saliera Kubo. Empezó con Paranorman, fue la primera película que vi de ellos. La vi y yo estaba esperando algo tonto, algo de niños, incluso algo nada que ver. Pero cuando la vi, me enamoré del estilo de animación de Laika. Y definitivamente la historia de Paranorman es historia compleja, relevante y original. Algo que no se había visto en mucho tiempo. Luego de eso pasé a ver Coraline, su primera película. Y Coraline tiene un lugar especial en mi corazón, al igual que Kubo. Creo que todas las películas de Laika tienen un lugar especial en mi corazón. Pero Coraline igual fue una excelente película. La animación, como siempre, Laika es lo que sobresale. Luego pasé a ver The Box Trolls y finalmente ya era momento de que saliera la nueva película de Laika. Vi el trailer para Kubo y desde ese momento yo ya me había enamorado de esa película. Porque en el trailer sale la escena de la mamá cuando va en el mar y usa el shamisen para cortar las olas. Ya, solo con eso me vendieron la película. Esperé la película por mucho tiempo. Por un momento creí que no iba a venir aquí a Guatemala, ya que aquí a Guate cuesta que vengan películas, y sobre todo si son así de raras. Pero vino, y lo mejor es que vino subtitulada. Así que la pude ver subtitulada y así la he visto desde entonces. Y bueno, la verdad, tenía mis expectativas bien altas cuando entré a verla y cuando salí, igual, sobrepasaron mis expectativas. La primera vez que salí del cine de ver Kubo, salí con lágrimas en los ojos porque no me esperaba algo tan profundo, tan humano de parte de Laika. Y más que en esa etapa de mi vida estaba pasando por momentos difíciles, no pérdidas de seres queridos, pero sí estaba pasando por un tiempo muy difícil. Así que Kubo vino como a aliviar ese dolor de mi corazón. Pues sí, yo la primera vez que la vi ya le daba un 8.5, pero ahorita conforme la he ido viendo, no les voy a mentir, la he visto aproximadamente 20 veces desde que salió, si no es que más. Ya me sé de memoria todos los diálogos, ya me sé de memoria la película, pero me sigue gustando. La sigo viendo y no me aburre, porque hay películas que uno las vuelve a ver y se aburre de tanto verlas, pero Kubo para mí sigue siendo hermosa y es como el vino para mí. Entre más vieja y entre más vieja, más veces la vea, mejor, y se pone mejor cada vez. Entonces sí, cuando la volví a ver para este podcast ya me la sabía todo, ya la verdad ni había necesidad de verla, pero aún así la vi porque quería volver a verla. Así que antes de este podcast, la primera vez que la vi le hubiera dado un 8.5, pero ahorita sí le subí a 9.5 mi puntuación. Y bueno, esas son mis primeras impresiones de Kubo, pero vamos a pasar ahora a leer la sinopsis de la película. Bueno, la sinopsis va así. Kubo, un niño tuerto de 12 años, vive junto a su madre en una pequeña cueva en el antiguo Japón. Viven escondidos y refugiados debido a que el rey Luna, el abuelo de Kubo, quien le ha robado uno de sus ojos, lo busca desesperadamente para poder reclamar su ojo faltante. Durante el día, Kubo gana dinero contando historias a los habitantes de un pueblo cercano a la cueva, utilizando su shamisen y sus poderes mágicos, para darle vida a figuras de origami con la que narra grandes historias de samuráis y monstruos. Todas las noches, Kubo debe volver a la cueva para esconderse y no ser visto por el Rey Luna a sus hijas, las malvadas tías de Kubo. Sin embargo, un día Kubo se queda fuera más tiempo del debido y es localizado por sus tías, quienes lo persiguen destruyendo la aldea a su paso. Kubo logra escapar con la ayuda de su madre, quien se queda atrás para luchar contra sus hermanas. Kubo despierta en las tierras lejanas junto a Simio, un macaco japonés traído a la vida por medio de la magia de su madre. Simio le indica a Kubo que debe encontrar la armadura de su padre para poder vencer de una vez por todas a Rey Luna. En su camino se encuentra con Escarabajo, quien fue un gran samurái, pero un hechizo le ha borrado la memoria y lo ha convertido en un escarabajo gigante. Kubo, Simio y Escarabajo viajan buscando las tres partes de la armadura: la espada irrompible, el peto impenetrable y el kabuto invulnerable. Además de enfrentar peligros buscando la armadura, los tres compañeros comparten historias y momentos que los hacen unirse fraternalmente. A lo largo del camino, Kubo descubre que Simio es en realidad su madre, quien ha tomado esa forma para protegerlo, pero que su magia no la podrá mantener para siempre en ese cuerpo y que, inevitablemente, morirá. Cuando Kubo y sus compañeros creen haber encontrado la última pieza de la armadura, descubren que han caído en una trampa de Rey Luna. En la última batalla contra una de sus tías, revelan que Escarabajo es en realidad el padre de Kubo, Hanzo. En el enfrentamiento, Simio y Escarabajo mueren, dejando a Kubo solo. En su pesar, Kubo recurre a lo último de magia restante en su shamisen para retornar a su pueblo natal, donde completa la armadura y decide enfrentar al Rey Luna. Luego de un enfrentamiento contra su abuelo, Kubo vence al Rey Luna al descubrir que, aunque todo parezca perdido, los recuerdos e historias de sus padres estarán con él para siempre. Con este nuevo conocimiento, Kubo utiliza su magia para convertir a su abuelo en mortal y darle una nueva historia. Fin de la película. Bueno, muchachos, yo no sé ustedes, pero la verdad es que Kubo es una película súper compleja, oscura y muy triste para hacer una animación orientada para niños, entre comillas. Es una película que habla sobre un abuelo que le arrancó un ojo a su nieto, con dos tías malvadas que parecen monstruos sacados de una película de terror. Es una película donde ambos padres del protagonista, un niño de 12 años, mueren y posiblemente tenga la palabra muerte y matar más que ninguna otra película animada. Laika siempre, con sus cuatro películas, antes de Missing Link, que es la última y la más reciente, ha creado las historias para niños más perturbadoras de la historia, con Coraline, Paranorman y Box Trolls. Todas tienen algún elemento paranormal, oscuro o macabro, incluso grotesco, que definitivamente no es el tipo de animación al que estamos acostumbrados. Pero bueno, igual, a lo largo de la película en Kubo podemos ver varios temas esparcidos. Entonces, antes de empezar con la mera discusión, quisiera que hiciéramos algo. Quisiera que todos nosotros podamos exponer cuáles creemos que son los temas principales de la película y por qué. Para prepararnos para este podcast, yo le comenté cuáles creía que eran los temas a Sergio y él salió con otros temas que están en la película pero que nunca había visto. Así que en verdad me gustaría mucho que discutiéramos estos temas y qué piensan ustedes.
Si quieren, empiezo yo. Es algo que les había comentado y es que me encanta cómo el director de la película en la primera escena plantea en tan solo 3-4 minutos todos los temas y todos los elementos que van a entrar en juego dentro de la película, ¿verdad? Entonces tenemos la escena inicial, que es la gran luna que está viendo desde arriba el mar, está la madre y ya por la luna después nos enteramos que es el abuelo. Tenemos la madre, tenemos al bebé, entonces eso ya nos empieza a tirar un tema de conflicto familiar. Más un poquito más adelante en la escena, cuando se revela que el bebé es Kubo y que le falta un ojo, el mismo Kubo en su narración cuenta que el abuelo le quitó el ojo y que eso no fue lo último, no fue lo único tampoco. Entonces solamente en esos minutos se plantea cabal la temática de conflicto familiar y de cómo una familia dividida afecta en este caso la vida de un niño. Me gusta cómo tan eficientemente en 3 minutos, mamá sola, niño solo, el abuelo los está persiguiendo y ya te plantea, ok, esta película va a tener un conflicto familiar y el que va a estar en medio va a ser el niño. También me gusta mucho la temática también que plantea en cuanto a la importancia de las historias, porque cabal como vos leías en la primera quote, la primera cita de la película es ¿cómo va? No pestañeen. Si tienen que parpadear, háganlo ahora. Y es una cita que él luego recita más adelante cuando cuenta sus historias. Entonces también en la primera escena se plantea, ok, esta película tiene que ver con contar historias, tiene que ver en cuanto a poner atención a las cosas que nos cuentan de gente que conocemos. Y lo que me gusta mucho es cómo termina, porque si pierden en algún momento su atención, el protagonista o de quien va la historia puede perecer. Y es interesante porque obviamente en una historia pues no, nadie va a perecer, o sea, no es algo físico, pero ¿qué está muriendo realmente cuando vos perdés la atención en la historia? Está muriendo el personaje de forma metafórica porque ya no lo recordás, porque perdiste la atención. Entonces no importa que te hayan contado, si ese recuerdo de lo que escuchaste no se va con vos, esa historia ya murió. Entonces, también otra vez, solamente con el diálogo en esa escena, plantea, esto es un conflicto familiar, pero también tiene que ver con la importancia de las historias que escuchamos. Y en este caso relacionado a nuestra familia. Tiene que ver con cómo esos recuerdos van a ir más allá. Y si los olvidamos, ahí quedaron. Entonces, eso me encanta. Esos son dos temas que encontré cabal en la primera escena, y luego toda la magia pues que ocurre, se presentan los elementos, se presenta el escarabajo, y la escena termina con el monito. Y ahí de forma magistral, me encanta, presentan todos los elementos, presentan el shamisen, presentan la música, presentan el ambiente, presentan el tono y los temas. Entonces, sí, esos son los temas que yo encontré. ¿Y qué más me cuentan el resto?
Bueno, yo lo que te puedo decir de la película, y bueno, a todos los oyentes, si no han visto Kubo, yo los exhorto a que miren la película.
Ah, sí, pausa, perdón. Vamos a hacer spoilers. Así que...
sí, a pesar de que hagamos spoilers, créanme de que oírlo es una cosa, verlo es otra, es una cosa completamente diferente. Es un placer verlo, pues le dedicaron mucho tiempo y esfuerzo el estudio Laika a crear imágenes icónicas. Todo es una paleta de colores, como dice Sergio, bellísima. Y bueno, solamente. Entonces, pues, hablando de Kubo y de los temas que toca, yo creo que es una... se acerca a ser una obra maestra, pero porque logra hablar de demasiados temas. Y podemos escoger dentro de esta caja que es Kubo, podemos sacar lo que es el amor, lealtad, familia, amistad, el perdón. Y eso es lo que creo que hace Kubo de especial, porque... otras películas te quieren meter un tema en toda la película. Ah, bueno, lo importante que son el compañerismo, como hablamos, pues, en Toy Story. Y del propósito de la vida. Bueno, Kubo va más allá y habla acerca de, pues, qué es lo que es vivir. Tenemos cuestiones, tenemos altibajos, cuestiones familiares, amistades. Todo esto hace que Kubo se sienta una película muy humana y no, pues... respondiendo a tu pregunta, no siento que toque un tema en específico, sino que agarra muchas cosas para hacer algo nuevo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que la película es muy integral. Entonces, tal vez el tema que yo miro que es principal es la humanidad, que creo que abarca todo lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? No tanto la humanidad como especie, sino nuestra humanidad como un valor personal, ¿verdad? La parte de ser humano con otras personas. Entonces, creo que ese es el tema principal y es también como el conflicto que tiene su familia con él, ¿verdad? El cómo él es tan capaz de ver esa humanidad en otros, es lo que le quieren quitar, porque para él tal vez lo convierte en héroe, para algunas personas, como dicen al principio, que él ya era un héroe para su mamá, digamos, como lo veo yo, pero también lo convierte en débil para su abuelo, el ser tan humano. Entonces, no sé si lo vamos a hablar más adelante sobre ese tema, pero para mí como que el tema central es la humanidad y ese tema abarca los demás, digamos. Es como la sombría de la película.
Okay, sí, buenísimo, Mariana. En verdad, creo que esa era la palabra que
estaba buscando yo.
Todos estábamos buscando esa cajita. Como nosotros, al menos con Andrés, que somos mecatrónicos, a vos esa cajita negra donde metes algo y sale otra cosa, a vos esa cajita negra creo que es la humanidad, ¿verdad? Creo que eso encaja todo lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿verdad? Y es un tema bien relevante en la película y también en el guión, está muy, muy plasmado, ¿verdad? Bueno, en mi opinión, creo que los temas centrales de Kubo son, primero, la importancia de las historias y los recuerdos. Y esto lo recuerdo como un tipo especial de historias. La mortalidad y cómo estos dos elementos, las historias, los recuerdos y la mortalidad, son los que de alguna forma nos hacen humanos, ¿verdad? Porque la naturaleza de una historia es que tiene un principio y un fin, así como nuestra vida. Posiblemente por eso es que nos gustan y nos identificamos tanto con ellas. Pero bueno, para que la historia tenga vida, tiene que ser contada por alguien, ¿verdad? Yo lo puedo relacionar tanto en vida a nosotros como cuando morimos, ¿verdad? En vida, si nosotros no estamos viviendo nuestra vida al máximo, haciendo lo mejor que podamos, no estamos, la verdad, haciendo nada con nuestra vida. Necesitamos estar... nuestras acciones son las que definen nuestra vida, ¿verdad? Y esas acciones que nosotros logramos en vida son las cuales, por las cuales nos van a recordar cuando nosotros ya no estemos aquí, ¿verdad? Y eso es lo que nos mantiene vivos. Literalmente, bueno, no literalmente, pero al menos metafóricamente hablando, es lo que nos mantiene vivos. Y bueno, relacionado con esto, yo lo pienso mucho relacionado con la película de Good Will Hunting. No sé si ya la vieron todos.
Sí, sí, ya.
En donde el personaje del psicólogo, que es interpretado por Robin Williams.
Ganó el Oscar por eso, ¿no?
Ajá, exactamente. Le dice a Will, ¿verdad? A Matt Damon. Le empieza a hablar acerca de los defectos de su esposa, ¿verdad? Y él le cuenta acerca de que su esposa, un defecto que tenía ella era de que se tiraba pedos cuando estaba durmiendo, ¿verdad? Y le cuenta una historia, una anécdota de que su esposa se tiró un pedo tan fuerte que despertó al perro y se despertó ella misma, ¿verdad? Entonces, aquí está la quote, cuando él dice, Will lleva muerta 2 años y esa es la mierda que recuerdo. Will se deja de reír. Cosas maravillosas, ya sabes, pequeñas cosas como esas. Ah, pero esas son las cosas que más extraño. Las pequeñas idiosincrasias que solo yo conocía. Eso es lo que la convirtió en mi esposa. Ah, y ella también tenía los bienes conmigo. Ella conocía todos mis pequeños pecadillos. La gente llama a esas cosas imperfecciones, pero no lo son. Eso es lo verdaderamente bueno. Y cábala, mucha, entonces... creo que ese es el tema, mucha, de que es la importancia de las historias y de nuestros recuerdos. Porque... bueno, ahorita lo vamos a discutir un poco más, ¿verdad? Pero creo que sí, encaja. Mariana le pegó al punto de decir que es la humanidad, ¿verdad? De la película, lo que engloba cualquier tema, ¿verdad? Es tan complejo y hablar de la humanidad es algo bien complejo, ¿verdad? Mucha... pero bueno, entonces la verdad quisiera que veamos esta siguiente sección en varias partes, que podamos como tomar nuestros temas, el que nosotros decidimos que tratara la película, y desarrollarlos un poco, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el mío, solo para empezar a mover un poco la conversación, ¿verdad? Entonces esta sección se llama Mortalidad, Humanidad, Recuerdos y la Importancia de las Pequeñas Cosas. Entonces... bueno, primero, desde el inicio de la peli podemos ver que esta no es una historia convencional. Es una historia bien oscura, diferente a todo lo que vimos, ¿verdad, mucha? Pero aún así, creo que lo importante de esta película es de que muestra a nuestros personajes ya como humanos. Porque desde el inicio de la película empezamos con una tragedia, ¿verdad? Que Q aparece en la playa sin un ojo. Y a la gran, a mí solo esa primera escena ya era como... a la gran, qué grueso, ¿verdad?
Sin ojo.
El abuelo le quitó su ojo, ¿verdad, mucha? O sea, tal vez en los trailers nunca lo había visto, entonces para mí esa pequeña línea de que su abuelo le robó algo a él, ¿verdad? Me pegó muy fuerte.
De hecho, ahí me acuerdo que cuando vi los pósters de la película, cuando la estaba buscando, yo pensé que tenía el pelo largo. O sea, se había dejado el flequillo así tipo emo. Y cabal, fue en esa primera escena donde, uy, no tiene ojo. Y después me acuerdo haberle puesto pausa a la película para regresar a la portada. Es como que, ay, pues tiene un parche.
Sí,
que...
sí, ajá, encaja. Como que
es bastante impactante y lo hace de una forma muy, muy eficiente. Por cómo está hecha la escena, literal, destapar al niño y ver que le falta algo.
Sí,
ver que le falta algo.
Sí, bueno, no sé si todos vieron trailers, ¿verdad? Pero yo sí había visto muchos trailers de esta película y sí, el característica de Q es de que le falta un ojo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es pirata o qué onda, ¿verdad? Pero solo nomás, como dice Sergio, ¿verdad? Desde el inicio de la película te muestran los temas y...
exacto.
O sea, mira la desesperación de la mamá por agarrarlo otra vez, ¿verdad? Y se dice, su nombre es Q, ¿verdad? Y su abuelo lo robó algo, ¿verdad? Y sabes que fue su ojo y... ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué es tan fuerte esta película? Pero bueno, entonces, la película trata mucho acerca de la mortalidad. Ejemplo, está la escena de cuando Kubo juega con Escarabajo acerca de lo que yo veo, que le dice, bueno, veo algo que empieza con S, ¿verdad? Entonces le dice que está viendo una canción. Bueno, en inglés es a song, ¿va? Pero es una canción, ¿verdad? Y ellos ven a las garzas doradas, ¿verdad? Y que dice que se cree que las garzas doradas llevan las almas de los difuntos a otro lado, ¿verdad? Y creo que eso resuena demasiado con la mortalidad del ser humano, ¿verdad? O sea, de que al final, cuando morimos, no se acaba nuestra historia ahí, ¿verdad? Sino que continúa en otro lado, ¿verdad? Entonces, no sé qué piensan ustedes acerca de ese tema, la mortalidad, mucha. Igual, incluso en la escena final con el abuelo, ¿verdad? Antes del enfrentamiento con el monstruo de la luna, toda la conversación que tiene Kubo con su abuelo acerca de que si él acepta ir con él a los cielos, ya no va a haber muerte, ¿verdad? Ya no va a haber un final de la historia porque él va a ser inmortal, ¿verdad? Uh-huh. Y él empieza a decir de que él mira hacia abajo, hacia los humanos, y ve toda esa destrucción, todo ese odio, que si él quiere ser humano, debe sufrir igual que los humanos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde entra mucho el tema de la mortalidad, mucha, y sobre las cosas que pasan aquí en la tierra, podría decirse, como un estado aparte de la siguiente vida, ¿no? O sea, aquí en la tierra hay sufrimiento, hay dolor, hay pérdidas. Entonces, no sé cómo ven ustedes este tema de la mortalidad en la película.
Bueno, creo que cuando estaba viendo la última escena que estabas hablando del abuelo, que le dice, tú podrías estar conmigo en un lugar donde no hay muerte, podrías ser inmortal, se me venía a la mente un soundtrack que sale en la película del Hombre Bicentenario, no sé si la vieron. De Robin Williams. Pero el soundtrack se llama The Gift of Mortality, el regalo de la mortalidad. Y me puse a pensar justo que en Kubo lo representan muy bien, ¿verdad? El hecho de saber que uno no es eterno hace que uno aprecie muchísimo más lo que tiene en esta vida, hace que uno aprecie más la familia, hace que uno aprecie más esas historias. O sea, si no nos muriéramos no habrían historias, no podríamos contar. Esta película no tendría sentido si no nos muriéramos, digamos. Entonces creo que justo pues capta mucho eso, el regalo que tenemos los humanos de poder morir. Creo que la muerte siempre la vemos como algo malo, nadie se quiere morir. Pero si no nos muriéramos, tal vez nuestra vida no tendría mucho sentido, o sea, no la aprovecharíamos tanto. Y segundo, que también creo que la mortalidad pues es algo que todos compartimos, y lo vemos en películas como Coco, que es como... es gringa, pero es más de nuestra cultura latina, se podría decir. Y también está en esta película que es más del contexto asiático, ¿cierto?
Sí, es más orientado.
Entonces, creo que, o sea, la muerte es algo que está en todos lados. Entonces, me gusta que sea algo que conecta tanto a las personas.
Excelente. Pues, estamos hablando de la mortalidad. Yo creo que el hombre siempre se ha enfrentado a esta idea de la muerte, y pues han salido muchas religiones e ideologías, cuentos, y Kubo pues nos habla de todas ellas. Y pues sí, efectivamente lo que dice Mariana, la vida sin la muerte pues no tendría tanto sentido, el contar historias quedaría pues atrás, y es parte de nuestra humanidad el contar historias. Lo venimos haciendo desde tiempos de quién sabe hace cuánto, porque antes de tener la escritura teníamos el medio de oral para transmitir nuestras ideas. Entonces la tradición oral siempre ha estado permeada en nuestra cultura, y pues en eso se ha creado nuestra humanidad. Y pues sí, me pareció increíble cuando esa escena del abuelo, cuando le dice de que él puede ser inmortal, infinito, de que el mundo humano está lleno de sufrimiento y muerte, pero Kubo es tan sabio, o no sé qué es lo que le hace él pues darle esa chispa para darse cuenta de algo que su abuelo toda la vida no se había dado cuenta, que de verdad vale la pena pues vivir y morir. Pues para mí increíble como un niño de 12 años pues supera en cuanto a sabiduría a un viejo cascarrabias.
Es una película. Cabal, ahí sí pasa.
No, y cabal, creo que quería comentar algo, un paréntesis. Es interesante ver cómo el abuelo le ofrece a Kubo ser inmortal, pero recordando un poco unas escenas antes de eso, cuando el simio, que yo la vi en inglés, muchachos, perdón. Monkey habla con Beetle, perdón si uso personajes en inglés, pero yo la he visto en inglés toda la vida. Monkey habla con Beetle acerca de que la magia que la tiene ella ahí no va a durar para siempre, ¿verdad? Y le dice, pero entonces Kubo se va a quedar solo, y esa será la buena forma de terminar mi historia. Y Escarabajo le dice, pero tu historia no terminará ahí, ¿verdad? Sino que va a seguir siendo contada por a quien él se las cuente y quienes ellos se las cuente, ¿verdad, mucha?
De quien él se las cuente y a quien él se las cuente y a quien él se las cuente,
¿verdad? Pero aún así, entonces ahí es donde va como que la ironía o la contradicción con lo que le dice el abuelo, ¿verdad? Que le dice, vos vas a poder ser inmortal, pero a través de las historias, si nosotros mantenemos esas historias vivas, o sea, de alguna forma metafórica, podemos volvernos inmortales también, ¿verdad? O sea, ¿cómo se hace ese contraste con esa ideología del abuelo y la de los seres humanos, ¿verdad? De no querer morir, por ser inmortales, pero aún así, a través de nuestras historias, posiblemente nos podemos volver inmortales también, metafóricamente hablando.
Metafóricamente hablando.
¿Qué decís vos, Sergio?
A mí me gusta mucho cómo Kubo trata el tema de la mortalidad, en el sentido de que al inicio de la película realmente no lo plantea de forma explícita. Por ejemplo, es cierto, creo que es de las películas que más he visto donde, en cuanto al contexto de niños, donde usan la palabra muerte o morir o sus derivados.
Sí.
Pero realmente el acto, pues, de morir no es explícito en casi toda la película, sino hasta el final. Por ejemplo, tenemos la parte donde Kubo prepara el altar para su papá y espera que el espíritu de su papá llegue y le hable y lo reconforte, pero nunca llega. Entonces, solamente con eso visualmente, la película corta ese vínculo con la mortalidad. Es como, bueno, dice la película, tal vez muerte significa desaparecer nada más, y ahí se quedó. Luego nos enteramos que no, la razón por la cual el papá nunca se le apareció es porque seguía vivo. Luego tenemos más adelante la batalla de la mamá contra las dos hermanas, donde otra vez no se ve nada, solo se ve un flashazo de luz. Y la siguiente escena, mira, tu mamá se murió, ups. Y el proceso de duelo ahí de Kubo es tan rápido como porque ni siquiera se entera. Es como que, ah, bueno, ¿y tú quién eres? Yo soy el mono, ¿verdad? Yo soy el simio que te acompañaba. Y es como que, ah, bueno. Entonces toda esa escena al final la convierte en un chiste, porque todo ese proceso de perder a su mamá, que para un niño debiera ser algo traumático, creo que para todos, lo vuelve un chiste, en el sentido, ay, yo pensé que eras un macho. Yo siempre te decía monkey, ¿verdad? Entonces, durante la primera, los dos tercios tal vez de la película, realmente el tema de la mortalidad lo toca de una manera bastante light. Es como otro chiste dentro de los muchos que tiene, porque a pesar de que es una película oscura, tiene bastantes chistes. Más con el Beetle. cosas como, otra vez, donde la mortalidad la hacen algo divertido, es con el muñequito de Hanzo, por ejemplo, el origami, donde le pasan por encima, se lo come la gallina o se lo come el tiburón, también de origami, pero no, siempre sale como que sobreviviendo a la situación. Entonces, me llama mucho la atención que la película, como digo, en los primeros dos tercios de la película, plantea la mortalidad como algo X, que realmente no te afecta, que realmente es normal, por así decirlo. Que no tiene un impacto emocional en ti. Hasta que llega el inicio del tercer acto, que es cuando ahí sí Kubo, enfrente de él, matan a sus dos papás. Y otra vez, es una película de niños, pues, o sea, no se ve visual, no es algo donde uno vea la espada ensangrentada, no, es la cámara gira para otro lado, solo se ve el cuerpo del escarabajo por un lado, se ve el muñequito del mono partido a la mitad, no es nada gráfico.
Yo creo que ni siquiera el cuerpo del escarabajo, creo que la muerte de la mamá está representada por el muñequito del mono roto, y también el arco de su papá está roto.
Ah, no, también está roto, pero digamos cuando la hermana mata al escarabajo, solo, y cae, y ahí quedó. Entonces, otra vez, no es algo tan gráfico, no es algo tan visual, pero todo ese contexto viene acompañado por... O sea, toda esa escena viene acompañado por un contexto donde Kubo venía viviendo ya varios días con sus dos papás. Venía, ahí sí, viviendo la vida que él siempre quiso, que era estar en familia. Entonces, ahí la muerte realmente tiene una connotación distinta. Ya no es algo chistoso, ya no es algo normal. Es realmente una pérdida. Y es una pérdida de los recuerdos, es una pérdida del acompañamiento que había recibido, de los consejos que le habían dado, de la protección que le habían dado. Entonces, hay muchas películas que hablan de la mortalidad, hay muchas películas que hablan de eso, de vivir no significa nada si no se muere, pero esta lo trata desde un punto de vista familiar, y hay muy pocas películas que se atrevan a mostrarlo así, a perder a tus padres enfrente tuyo. Es cierto, pues, o sea, de casi todas las películas de superhéroes, el superhéroe nunca tiene a sus papás, pues, si no, pregúntenle a Batman. Pero, ¿cuántas veces no hemos visto esa escena? Pero acá lo pone de una forma distinta, porque aquí sí Kubo pasa por un momento duro, y lo vemos que es duro. Lo vemos que literal le duele, y enfrentarse al abuelo es complicado para él porque ya no tiene el acompañamiento. Y me gusta la forma visual que lo pone. La película en inglés se llama Cubo and the Two Strings, Cubo y las dos cuerdas. En español le cambiaron el título porque no entendieron esto. O sea, se llama Las dos cuerdas porque el shamisen, que es el que Cubo toca, tiene tres cuerdas. Dos de esas cuerdas representan a sus papás. Él es la tercera cuerda. Es visualmente, la película pone el shamisen partido, ya sin las cuerdas, solo le queda una. Y él tiene que usar el hilo, la cuerda del arco de su papá y el pelo de su mamá para repararlo, para reparar esa pérdida. Ese es el duelo visual. Y al final, otra vez tenemos la escena recreada de lo que había pasado al inicio, que es Cubo poniendo el altar otra vez, pero aquí ya de una connotación es distinta. Ya no es porque, mira, ¿será que estás ahí arriba? ¿Será que existís? Sino es porque es algo que él ya vivió, y él les dice, me hubiera gustado que esto tuviera un final feliz.
Sí, es...
me hubiera gustado que esto hubiera sido distinto. Y por eso creo que esta película es muy atrevida, porque en lo que dura la película, que es un poco más de 2 horas, cambia cómo presenta la mortalidad en el inicio y la mortalidad al final, y la presenta de una forma diferente. Como digo, no es algo chistoso, no es algo normal, no es algo agradable, es pérdida. Es pérdida que duele.
Definitivamente.
Pero que puede seguir con las historias.
Exactamente, Alan, sí, sí, definitivamente.
Yo creo que Sergio tocó el punto, uno de los puntos importantes, y sí, al principio de la película pues no se sintió, ni siquiera como espectador se sintió esa carga emocional, pues, de que la mamá de Cubo, pues...
murió, ¿eh?
Murió, o igual las gemelas, porque hay otras películas que vemos cuando el villano muere, también sentimos el pesar, porque decimos eran malos, pero también eran humanos, uh-huh, y tenían sus razones por hacerlo. En cambio aquí, pues, las gemelas, como decían, eran completamente frías, y pues ellas solo le interesaban, pues, terminar todo lo que era la aventura de Cubo, de encontrar la armadura. Y pues sí, o sea, efectivamente, al final, ay, perdón, perdí mi tren de pensamiento.
Sí, hablando de esto, quisiera, yo tengo puchis, mucha, a mí el guión de esta película me encanta, es tan profundo.
Pero lo leíste.
No lo leí, no, pero aún así...
Tienes que leerlo.
Claro, lo voy a ver. Pero aún así tengo varias quotes y quisiera que discutiéramos dos en particular. Bueno, tal vez una o dos, no sé cuál. Déjame volver. No, vamos a ver dos. Una larga y otra es corta. Así como dice Andrea, ¿verdad? Va. La primera quote es de la escena cuando Cubo descubre que su mamá es el mono. Y ella le cuenta su historia. De cómo conoció a su padre. Bueno, entonces vamos a leer, digo que sería, sí, dos. Entonces se cuenta la historia del papá, cómo lo conoció y cómo nació Cubo. Y ya, cuando termina su historia del mono, dice, esta es la quote, había visto las maravillas del universo, pero el calor de su mirada mientras lo miraba a los ojos, eso que nunca había sabido, era su humanidad lo que vi, y era más poderoso que cualquier cosa en mi reino frío. Al reconocer su compasión, reconocí la mía. Le perdoné la vida y él me dio la mía. Cubo le pregunta, ¿por qué el abuelo me odia tanto? Y él le dice, oh Cubo, no te odia. Él quiere hacerte como él, ciego a la humanidad, como una vez fui yo. Solo entonces podrás tomar tu lugar junto a él como parte de su familia. Fría, dura y perfecta. Bueno, quédense con esa cuota en la cabeza. Y después viene para mí, como que el punto más emocional de la película para mí. Sé que posiblemente no para ustedes, pero aún así mi escena favorita de toda la película es cuando están en el galeón de las hojas, en el barquito de hojas, que el escarabajo le enseña a pescar a Cubo y tienen una pequeña plática. Y el escarabajo le dice que qué le pasa, ¿verdad? Es como que si nunca se hubiera sentado a comer entre un escarabajo y un mono, ¿verdad? Y él le dice, la verdad es que nunca me había sentado a comer entre nadie, ¿verdad? Y aquí viene la quote. Escarabajo le dice, Cubo, pregunta, antes de iniciar tu cruzada heroica, ¿cómo eras? Cubo le responde, bueno, cuidaba a mi madre sobre todo y contaba historias. sobre poderosos guerreros buscando venganza, con batallas, monstruos y magia. Era muy bueno contándolas, no tan bueno terminándolas. A veces le contaba a mi madre historias sobre cosas pequeñas, como lanzar rocas a lo largo del río o atrapar luciérnagas en los campos de bayas. Y cuando le contaba esas historias, podía ver que sus ojos se aclaraban casi completamente. Me daba cuenta que ella me miraba, realmente me miraba, y yo la podía ver a ella también. Su verdadero ser, su espíritu intentando buscar la salida. Era hermoso, ¿verdad? Y Escarabajo le dice, ¿sabes algo, Cubo? Antes, cuando solo contabas historias, antes de empezar esta gran aventura, también eras un gran héroe. Ya, entonces aquí es donde paso al siguiente tema, que es...
No llores, Pedro.
La importancia de las pequeñas cosas, ¿verdad, mucha? Como decía Mariana, la humanidad de que tenemos nosotros, como dice Mariana, no como nosotros como género humano, sino la humanidad que nos diferencia de cualquier otro ser vivo, se podría decir, es lo que nos hace así tan especiales, ¿verdad, mucha? Y como aquí dijo, la importancia de las pequeñas cosas, porque Cubo dice, bueno, yo contaba historias de guerreros, de monstruos, y qué chilero eso, ¿verdad? Pero a mi mamá yo cuando a veces le contaba cosas pequeñas, ¿verdad? Y cuando yo le contaba esas cosas pequeñas es cuando yo miraba que su mirada se aclaraba, ¿verdad? Yo podía ver su humanidad saliendo, ¿verdad? Entonces le dice Escarabajo que antes de empezar su historia, su gran travesía aún así era un héroe, ¿verdad? Y como dice Mariana, para Cubo, para la mamá de Cubo, Cubo era su héroe, ¿verdad? Porque incluso en la escena, después de la introducción, vemos una escena donde, en silencio, donde Cubo cuida a su mamá, ¿verdad? Es una escena hermosa, la música de Darío Marinelli es excelente también. Pero bueno, entonces ahí es donde yo creo que viene el tema de que no necesitamos hacer grandes cosas en esta tierra, es decir...
Tener grandes aventuras, tal vez.
Exactamente, grandes aventuras, hacer algo súper increíble... O, no sé, ser el próximo, no sé, Mark Zuckerberg o Bill Gates, no sé, ¿verdad? No tenemos necesidad de hacer algo así para poder hacer cosas grandes, ¿verdad, mucha? Creo que esa quote es lo que más, a menos a mí, más me llega al corazón, ¿verdad? Que le dice que cuando yo le contaba cosas pequeñas, ¿verdad? Y a menos, no sé si les ha pasado, a menos yo con mi familia, como hablaba de la quote de Robin Williams, ¿verdad? Él decía que las cosas pequeñas, las cosas que nadie más sabía de ella, era lo que le hacía a su esposa, ¿verdad? Entonces, no sé qué piensan ustedes acerca de eso, o sea, la importancia de las cosas pequeñas de la vida.
Sí, yo creo que uno tiene que ser bastante bueno y observador. Y sabio para captar esas pequeñas cosas. Y pues Cubo es un llamado a recordarnos de que pues la vida está pasando y esas pequeñas cosas pues nos hacen humanos. No sé qué más ampliar con respecto a eso.
Estás escuchando el podcast donde discutimos las películas que más hemos disfrutado y también más ideas nos han dejado. No somos críticos, solo somos cinéfilos, amantes de los poporopos, las buenas historias y los pensamientos que nos quedan al final de los créditos. Para encontrar más episodios, puedes buscarnos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Anchor. Continuamos.
Retomando la conversación, ¿verdad? Acerca de la importancia de las cosas pequeñas. André, ¿qué...? No sé si tienes algo más que decir, ¿no?
No, de hecho quiero repetir todo.
Dale.
Ah, bueno.
Dale.
Solo déjame.
Si quieres, es que Mariana. Sí, tú. Punto de vista.
Pues qué bonito que lo dijiste, porque cuando estaba viendo la película no lo vi. O sea, no vi que eran las cosas pequeñas lo que al final le daban tanto valor a la relación que tenía con su mamá y a la humanidad en general. Creo que vivimos en una sociedad en donde valoramos demasiado las cosas como que son demasiado, ¿verdad? O sea,
gestos.
Todo lo queremos grande, entre más caro mejor, entre más adornado mejor, y todo se está volviendo como muy, no sé,
artificial,
gracias, exactamente. Pero al final, cuando uno recuerda las cosas bonitas o las cosas que realmente valieron la pena, creo que uno recuerda las cosas pequeñas, ¿verdad? Recuerda los pequeños momentos, uno no se va a poner a recordar el carro de la persona que te dio el buen momento, ¿verdad? Uno recuerda el buen momento, entonces creo que sí, que buena observación hiciste de que al final eran esas pequeñas cosas las que hacían que su mamá regresara de su estado catatónico, digamos, eran las pequeñas cosas las que hacían que Simio y Escarabajo se compartieran momentos bonitos, ¿verdad? Y al final creo que fueron las pequeñas cosas las que hicieron, o sea, las pequeñas cosas que estas personas del pueblo le dijeron al abuelo cuando era mortal que él hacía, eran pequeñas cosas, pero eran las cosas que al final él dijo, ala, soy una persona importante, ¿verdad? Y probablemente eso fue lo que siguió haciendo después, cuando le hicieron ver que estas pequeñas cosas pues hacían que él fuera importante para la gente de ese pueblo.
Son esos pequeños gestos los que le daban valor, los que le daban una identidad, el ser una buena persona, el ayudar a los niños, el dar dinero a los pobres y todas esas cosas. Me gusta mucho también cómo la película recalca eso de esa comparación entre las pequeñas cosas contra, como decís tú, lo grande, lo majestuoso, pero al final son esas pequeñas cosas las que realmente valen la pena. No sé si alguno se acuerda cómo termina la gran búsqueda de Kubo por las tres partes de la armadura. Termina que se la quita, termina que pierde la espada, se quita el peto, se quita el casco, lo pierde. Y al final lo que vence realmente al Rey Luna no fueron ninguna de las tres grandes cosas que andaba buscando. Al final es su shamisen, es la música que él toca. Otra vez haciendo esa comparación entre que no necesitaba esas tres cosas realmente para poder enfrentarse al Rey Luna. Tenía que ser el mismo, que al final era el niño pues que tocaba música. Igual creo que otra cosa que hace la película para recalcar eso es que pasa bastante tiempo con escenas, por así decirlo, cotidianas. Caminando, viendo el cielo, contemplando el mar, la escena que decía Pedro de enseñándole a pescar. No, la película no se entretiene tanto en las escenas de acción, que sí están, pues, o sea, y es chilero ver la pelea contra la calavera gigante que ¿cuánto medía vos? Como 2 metros, y que era la más...
Ese es el puppet, es la marioneta de stop motion más grande de la historia.
Más grande de la historia, o sea, hicieron todo eso, pero al final no tiene un impacto en la historia, porque reconocen pues de que son ver las garzas volar en el cielo, atrapar los pescados con el arco, simplemente estar en la playa viendo el atardecer, son esos pequeños momentos los que le dan la humanidad a dos, y eso me gusta también porque la humanidad la refleja en dos animales. O sea, en la mamá que es un mono y el papá que es un escarabajo. O sea, aún siendo así, son esos momentos los que les devuelven la humanidad, los que tienen esas conversaciones profundas para conectarse como familia, y a ellos dos como pareja después.
Sí, ampliando en lo que dice Mariana y Sergio, pues estoy de acuerdo con los dos. Creo que hablando, pues, lo que decía Sergio, cuando estaban en el barco comiendo, pues, en familia, entre comillas, porque todavía no sabían en ese entonces de que eran familia, ¿o me equivoco?
No, todavía no sabían.
Bueno, en ese momento es donde Kubo ya forma un vínculo emocional con ellos, y por eso, como decía Sergio, ya cuando mueren ya tiene otro significado para Kubo, para la historia. Y pues son esas pequeñas cuestiones cotidianas que las dejamos ir por estar viendo el teléfono, que se nos escapan de lo más ligero sin darnos cuenta. Yo, por ejemplo, mi abuelo falleció cuando tenía 5 años, y si me preguntan, no me recuerdo mucho de él, pero sí me recuerdo de que él me daba a mí cada vez que llegaba a la casa uno de estos del frutal, me daba una lata. Y siempre me traía una diferente. Solo eso me recuerdo de él, pero era un gesto que él tenía conmigo siempre que llegaba a la casa a verme. Y no sé por qué mi mente lo guardó como algo especial. A lo mejor Mariana sabe por qué, porque tal vez yo esperaba una recompensa y había quedado en mí. Pues no, yo creo que va más allá de eso, y creo que son esas cosas las que nos une como humanidad. pues cuando estamos sentados en la mesa y alguien que dice algo chistoso y recordamos pues ese junte porque esa persona dijo algo que no esperábamos o pasó algo inesperado, de que a alguien se le cayó algo. Esos pequeños detalles nos hacen a nosotros pues humanos. Y sí, o sea, la ampliando también en lo que decía Sergio, las tradiciones que miramos en la parte de atrás, ¿verdad? Esos pequeños detalles que miramos a las chicas en kimono bailando. Uh-huh. Todo eso hace que la película pues tenga también que admiremos esa parte. Si nosotros nos detenemos y miramos pues todo el tiempo que se tomaron para hacer la escenografía al pequeño pueblo, que es, tratan de copiar un pueblo japonés, porque la directora de, digamos, de ¿cómo se dice?
De arte.
De arte, uh-huh. Sí, fue a un viaje a Japón para ver, pues, cómo era arquitectónicamente, cómo era la cultura, cómo se vestían, todo eso se nota que le pusieron ganas en el más mínimo detalle para poder admirar y sentir eso que a lo mejor como espectadores la primera vez no captamos, porque esto se siente tan diferente, pero es porque ellos pues se concentran en esas cosas peculiares que hace que sea diferente a las demás películas que sí miramos, pues que tratan de tirar un rollo japonés, pero a lo mejor no la capta, no se siente, solo se siente como algo inorgánico, experimental, que no tiene nada de malo. Pues hay diferentes tipos de artes, pero esto se siente pues verdadero. Entonces, sí, esa es mi opinión.
Buenísimo, sí. Creo que ahí donde está lo de... El secreto está en los detalles, ¿verdad? Y creo que el stop motion es un arte definitivamente que se tiene que concentrar en los detalles porque tenemos... o sea, como dicen, eso es algo físico, ¿verdad? No estamos viendo eso a través de una computadora y creo que eso es lo que hace tan real el stop motion, a pesar de ser animación, que lo miramos. Y cabal, ampliando... Ah, dale, Ale.
Perdón, ampliando un poquito en eso... Hablando de las cosas peculiares, yo me recuerdo de que estaba viendo un review de cómo era que Hayao Miyazaki, que ha hecho todas estas películas
me encantan esas
japonesas de Spirited Away. Ayúdame aquí un poco a recordar su catálogo.
Spirited Away, tenés El Castillo Ambulante,
Mi Vecino Totoro.
Princesa Mononoke.
Bueno, seguramente también es una película de él, todos los que están oyendo ahorita el podcast. Y él tiene algo muy especial, y es de que él inclusive él le da a los personajes vida, pues haciéndolos los
pequeños detalles.
Haciendo esos pequeños detalles de, bueno, cómo se ponen los zapatos. Sí, la comida. Cómo la comida, pues cómo la agarran. Te das cuenta de que la niña grande no agarra igual el plato como lo agarra la niña pequeña y no se comen de la misma forma, inclusive siendo animación. O sea, eso no lo vemos en el día a día de las animaciones, claro, porque no tienen el tiempo de dar esas peculiaridades y es más en la historia. Pero Kubo es especial porque sí, 5 años, pues tenía que ser una obra
maestra.
Una obra maestra en el sentido de que sí, también hace lo mismo que hace Hayao Miyazaki en las películas, y es esas peculiaridades de cómo Kubo pone pues las vasijas para comer con su mamá, vemos cómo calienta él, todo eso es placentero de ver. Y no me pregunten por qué, a pesar de que no sea una pelea gigante contra el dragón, pero igual tiene algo que habla más allá de lo visual.
Sí, sí, definitivamente. Bueno, cabal, hablando acerca, ya que estamos tocando el tema de la humanidad, mortalidad, recuerdos, pequeños detalles, ¿verdad? Personalmente, hace cuánto, bueno, creo que Mariana también podrá identificarse conmigo. Hace poco, aproximadamente un mes, yo perdí a mi abuela paterna. Y bueno, al menos mi primera pérdida fue hace 2 años, mi abuelo materno. Ese mismo año murió mi abuela materna también. O sea, antes de eso nunca había sufrido una pérdida. Y el proceso de duelo es bien raro. Al menos en mi caso, que yo soy cristiano, pues... se puede decir que tengo mi esperanza puesta en Dios, ¿verdad? Pero aún así, luego que pasa el tiempo, uno empieza a recordar a la persona y empieza a extrañar a esa persona. No porque uno se la pase pensando todo el día en ella, sino porque uno piensa en pequeños momentos, en pequeños detalles, como, mi abuela hacía esto. Escucho marimba en la radio, digo, recuerdo un almuerzo en la casa de mi abuela. Recuerdo un gesto que ella hacía, recuerdo este movimiento, la recuerdo en su cocina. No es algo que diga, ah, tengo una historia completa con mi abuela, ¿verdad? Cuando ahorita en esta etapa de duelo solo son momentos pequeños que llegan, ¿verdad? No es algo constante, sino son pequeños detalles, ¿verdad? Y cabal, ya que estamos abarcando todo esto, ¿verdad, mucha? No sé, Mariana, me gustaría que tuvieras tu perspectiva psicológica acerca de... Ajá, o sea, en cuanto a, no sé, los pequeños detalles, como por qué crees tú, bueno, sabes, no sé, como no somos psicólogos, solo tú, ¿sabes por qué es de que el ser humano se recuerda a los pequeños detalles más que en cosas grandes?
Lo que sucede es que nosotros tenemos un vínculo emocional con estas personas que nos brindaron estos pequeños gestos, digamos. Entonces los recuerdos que nosotros tenemos están cargados de estos vínculos, de este vínculo emocional. Cuando nosotros vivimos una emoción fuerte, es cuando nosotros recordamos, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a recordar probablemente qué desayunamos hace una semana, porque eso no tuvo una emoción muy fuerte, a menos que seamos súper amantes de la comida que comimos, ¿verdad? Pero estoy segura que lo que tú comentabas, estos recuerdos que tú tenés, es porque en el momento en donde tú veías a tu abuelita en la cocina o estaba escuchando marimba, pues había una conexión emocional con el momento, que probablemente inconscientemente estaba ahí. No es que tú estuvieras pensando, ay, ahorita estoy sintiendo alegría de ver a mi abuelita cocinando, digamos. Pero es esa carga emocional que viene con el momento lo que hace que al final nosotros nos recordemos de eso, ¿verdad? Entonces sí, si el pequeño momento no tiene esa carga emocional, va a ser solo algo pasajero. Si tiene una carga emocional importante para nosotros, es cuando realmente se queda en nuestra memoria.
Y creo que cabal también esa es la antítesis que plantea la película en la forma de ceguera. Porque eso es lo que al final el abuelo le quiere dar. No solamente la parte de llevárselo al cielo y vivir eternamente, sino volverlo ciego a la humanidad, a los recuerdos, a las emociones, más que todo. Creo que la mamá lo pone en... te quiere llevar a su mundo frío.
Uh-huh. Algo perfecto. Así,
perfecto. Donde sí, efectivamente, no hay emociones. Y también cuando Kubo se enfrenta ya al abuelo y dice, yo sé por qué te quiere hallar mi ojo, porque no quieres que yo vea en el alma de otras personas, en el amor de esas personas, no quieres que, de forma parafraseando, no quieres que establezca ese vínculo emocional, no quieres ver esas pequeñas cosas. Y al final eso es lo que nos queda cuando perdemos a un ser querido, son esos recuerdos. Y tenemos siempre esos recuerdos en conjunto con nuestras creencias para, uh-huh, para tener un sentido de esperanza. Hay un libro de José Saramago, no sé si alguna vez lo leyeron, se llama Ensayo sobre la ceguera, que no tiene nada que ver con Kubo, más allá de la ceguera. Pero hay una cita que me acuerdo y me gustó mucho, y dice, la ceguera también es esto, vivir en un mundo donde se ha acabado la esperanza. La película pone eso muy bonito, es que tenemos que vivir con los ojos abiertos, tenemos que vivir siempre viendo estas cosas, buscando ese vínculo emocional con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, porque solamente así vamos a poder recordarlos, solamente así vamos a poder tener esa esperanza. Y al final la película, como dije hace un rato, Kubo se queda planteándose, ¿será que este es un final bonito? ¿Será que este es un final feliz? Me hubiera gustado que terminara de una forma distinta. Y al final creo que así terminamos todos nosotros. Gente muere, estamos siempre en contacto con esa parte mortal de los seres humanos, y no tenemos magia, no tenemos otra forma de revertir esas pérdidas. Y nos gustaría que nuestro día terminara tal vez de una forma más feliz, pero tenemos los recuerdos, tenemos esa esperanza de dónde están y qué impacto han tenido en nuestra vida. Y siempre es algo que debemos ver, tenemos que buscar, y como dice la película, tenemos que estar listos, no pestañear.
Exactamente. Sí, cabal, al final de la película la quote creo que resuena más con esto, es cuando Rey Luna le dice que Ay, qué pues, déjeme buscarla. Ah, cabal, como dice Sergio, ¿vale? Dice, sé por qué quieres mi ojo, porque sin eso no puedo mirar a los ojos de otro y ver su alma, su amor. El rey le dice, todo lo que amaba se ha ido, todo lo que conocía se te ha quitado. Y él le dice, no, están mis recuerdos, el tipo de magia más poderosa que existe. Y dice que nos hace más fuerte de lo que tú nunca serás. Estos son los recuerdos de aquellas personas quienes hemos amado y hemos perdido. Y si guardamos sus historias en lo profundo de nuestros corazones, nunca nos las quitarás. Y eso es realmente lo más importante. Y sí, ¿verdad? Alara. Creo que tenemos un tema ya bien, bien profundo. Pero... No, bueno, entonces, siguiente punto. Cabal, recordando un poco la película El Final. Kubo convierte a su abuelo en mortal. Y sinceramente, mucha la he visto tantas veces, pero aún así no puedo conciliar un significado para lo que eso significa. O sea, hablando
un
con...
Un significado para lo que significa. Ah,
lo siento, mucha. No logro conciliar un significado para eso. Ya, él se convierte en mortal, pero al final Kubo no lo hace como un castigo, sino lo hace por misericordia, podemos decir, o por compasión. Porque al final el tipo no era para nada bueno, ¿verdad? Había matado a los dos papás de Kubo, le peló el pueblito.
Que era su familia.
Ajá, que era su familia, le peló a destruir el pueblo de Kubo. Y cuando se vuelve mortal, él mismo dice que él olvidó su historia. Y todas las personas del pueblo llegan a contarle cosas como cosas buenas. Le dice, tú das sábanas a los pobres, le das monedas a los niños, enseñaste a mi hijo a nadar, ¿verdad? Y él dice, bueno, parece que soy una muy buena persona, ¿verdad? Pero así filosóficamente, así muy profundo, aún no logro conciliar algo. ¿De qué puede significar eso? Que quisiera escuchar sus opiniones acerca de qué significó ese final para ustedes. Ah, bueno, vamos.
Creo que el final fue lo que me hizo como ya centralizar en el tema que decía al principio, que es la humanidad, ¿verdad? O sea, a lo largo de la película vemos la humanidad como algo importante y como tú decías, lo mencionan varias veces, pero esta parte donde lo vuelve mortal, creo que es que lo volvió en humanidad, ¿sí? O sea, lo volvió en lo que él tanto estaba oyendo, pero que al final es como lo que nos hace a todos buenos. Es como bien choqueante porque él era una muy mala persona y cómo es posible que todo el pueblo de la nada lo perdona como que nada, ¿verdad? O sea, tal vez sí es como un poco idealista y no es algo que pasaría en nuestra vida real, pero lo que yo vi es que el perdón que le da toda esta gente, el perdón que incluso le da Kubo, es lo más humano que podemos tener. O sea, yo siento que lo más humano que uno puede hacer es perdonar a otra persona, porque ningún otro ser vivo va a perdonar a otro ser vivo. Nosotros tenemos esa capacidad de dejar el dolor, el rencor, el orgullo, el sufrimiento, todo, de un lado y perdonar al quien nos hizo daño. Entonces creo que esa escena es como decirnos, esta es la máxima expresión de humanidad que les podemos presentar. O sea, este viejito que era tan malo, tan cruel, la representación del mal, porque realmente el pensar que un papá va a querer matar a su hija y a su nieto, es como de lo peor que podemos imaginar, y aún así lo perdona su nieto y lo perdona todo el pueblo. Entonces creo que aunque sea muy idealista, es como decir, ya no se puede más humanidad que esta representación, ¿verdad? Es como lo máximo, el perdón. Así lo vi yo.
No, pues bueno, aquí cortamos. Muchas gracias por
escuchar. A la madre.
No, me quiero saber qué piensan de eso.
Sí, yo estoy con Pedro. De hecho, la primera vez que vi la película, para mí ese final fue bastante de la nada, como inesperado. En inglés es como right on the left field. Nunca lo vi venir. Es como, ok, ya se va a enfrentar. Y aquí yo siento que va a partir al monstruo en dos y va a explotar todo. Y va a llenar
furia,
el pueblo. El fuá ahí completo y toda la onda. ¡Y no! Lo vuelve en un viejito. A propósito, ciego otra vez. De un ojo.
De un ojo.
De un ojo.
Podría decir que le da su ojo faltante.
Cabal. No me fijé si era el ojo contrario al que Q le faltaba.
Sería una observación.
Sí, hay que ver.
Hay que ver otra vez. Eso sería buenísimo si lo hicieran así. Igual lo comentaba, en la que justo en esa escena hay una luna llena y después de que Kubo lo transforma a su abuelo en mortal, la luna se vuelve un cuarto creciente. Y me gusta el pensar que también no solamente es el perdón, sino que la oportunidad de empezar desde cero, aún ya siendo un viejito, pues, o sea, no importa cuántas atrocidades haya hecho en su vida. Igual sabíamos que el Rey Luna es algo que también en la película hace muy bonito, es que crece con toda el lore que viene dentro de la película y lo va poniendo de poquito a poquito, pero pues sabíamos que el Rey Luna había sido un tirano, que había destruido ejércitos, se había destruido naciones y toda la cosa, y al final lo desenvuelve y lo vuelve un viejito dentro de una aldea posiblemente pobre, porque la aldea fue destruida, ni modo. Igual todos lo perdonan, pero por el hecho de que él no recuerda su historia y que la gente le dice quién es, qué había hecho, para mí plantea la posibilidad de que todos podemos empezar desde cero en cualquier momento de nuestra vida, no importa qué atrocidades se haya hecho la persona, siempre tiene la oportunidad, si es perdonado, de darle la vuelta a la página, borrar la mitad de la luna en ese sentido y empezar otra vez, ser distinto, ser una persona diferente. Y me gusta cómo la película lo pone, no le agrega tanto tiempo en comparación a otras escenas, porque justo después de eso pasamos ya al final de la película, que es ya Kubo con los fantasmas de su familia. Pero me gusta eso de la posibilidad de restauración de la persona a partir otra vez del perdón y del olvido.
Algo interesante, cabal, que hablaba solo para trivia, dale, y fun fact. Cabal, como muchachos, soy un fan de Kubo, la verdad, entonces me sé casi que todo el soundtrack. Y curiosamente, el último track del soundtrack, el último instrumental que se escucha, se llama Rebirth. Renacimiento. ¿Verdad? Y cabal, como vos decías, al menos yo también la primera vez que la vi fue algo bien raro ese final, porque decía, o sea, qué bonito que todo el mundo le esté diciendo que sí, vos sos buena persona, pero como, sabes que es mentira, ¿verdad? O sea, vos no te has ganado nada de eso, como, o sea, ahora te las llevas de que sos la mera cuando no te has ganado nada, o sea, como hasta de pensar, el viejito va a vivir una mentira, ¿verdad? Pero sí, creo que la reflexión de Mariana, sí.
Y creo que también lo que hace es que lo hace también en pos de que la película no termine en una mala nota. Sí. Porque sí, o sea, ya Kubo se quedó sin familia, pues, o sea, la única familia que le queda es el abuelo. Y qué raro pensar, pues, de que la única persona que te queda en tu vida es alguien que no te quiere. O que te quiere tanto, pero de una forma que vos no querés. Entonces, la película por lo menos ahí concilia esos sentimientos para por lo menos terminar con Kubo en un lugar diferente al que estaba en la escena anterior. Con un sabor tal vez amargo, pero por lo menos tragable.
Ah, vale. André, no sé si tenés...
Pues... más de lo que dijo Mariana y Sergio, no sabría en qué abundar más que sí, el perdón, pues, es algo que solo los seres humanos podemos hacer, y sí.
Definitivamente, sí, bueno, y creo que el perdón va de la mano del amor, exactamente, porque, bueno, muchachos, aquí hay muchas, muchas cosas. O sea, como decís vos, la muerte podría decirse de una forma que ha hecho que en el ser humano desarrolle religiones, ideologías, filosofías, porque tememos a lo desconocido, ¿verdad? Y la muerte es algo desconocido. Y bueno, pero creo que muchas de las cosas que unen estas religiones, ideologías, es el amor, ¿verdad? El amor. Y bueno, para no meternos a tanto cosa religiosa o filosófica, ¿verdad? Pero aún así, hablando en la religión cristiana, ¿verdad? máximo expresión de amor fue Jesucristo muriendo por nosotros, ¿verdad? Y eso significa perdón de nosotros también. Entonces, ahí es donde creo que se concilia el mensaje de amor y perdón en las dos, en esas dos cosas, ¿verdad? Y, ¿verdad? En verdad no lo había pensado de esa forma. Ahorita sí me quedé. Ajá, wow, en verdad. Excelente. Excelente. Va, claro, claro, agrega más si quieres.
Solo algo que quería agregar de algo que estaba diciendo Sergio. Cuando todas las personas se acercan a decirle estas cosas positivas, creo que también me hizo pensar en lo importante que es que nosotros mandemos mensajes positivos a las otras personas. O sea, este grupo de gente pudo decidir decirle todo lo negativo que había hecho y hacerlo vivir lo que se merecía, ¿verdad? O sea, yo creo que en algún punto nos pasó como Pedro, de que todos dijimos, no, se merece tener un mal destino, pues, si era un desgraciado. Pero ahí me puse a pensar, nosotros los humanos nos creemos mucho lo que otras personas dicen de nosotros, ¿verdad? O sea, tendemos a poner mucha atención en lo que los otros dicen. Y si eso sucede, entonces nosotros también tenemos cierta responsabilidad de mandar estos mensajes positivos a las demás personas para que se crean cosas bonitas de ellos y no cosas negativas, ¿verdad? No sé si les hace sentido, pero cuando yo vi la escena yo sí dije, o sea, wow, tienen el poder de hacerlo sentir una cucaracha y están tomando el lugar de hacerlo sentir todo lo contrario. Entonces eso me gustó a mí muchísimo de ese final.
Sí, yo creo que todos queríamos justicia por el pueblo, por todo lo que había hecho. Y sí tomaron una decisión pues bastante desconcertante a la primera vez que uno lo mira. Pero ya pues ampliando un poco en eso, te das cuenta que a largo plazo es lo mejor. Pues qué servía decirle a él, hacerlo, castigarlo cuando él no se recordaba absolutamente nada de lo que había hecho. ¿Cuál es el punto de hacerlo? Y creo que eso nos lleva a la cuestión de muchas veces, pues, tal vez poniendo un poquito más en el tema social de a la gente que mandamos a las cárceles, ¿qué estamos buscando nosotros con eso? ¿Queremos que ellos se reformen o solo queremos justicia, alejarlos, que castigarlos y sacarlos de la sociedad? Pues sí nos deja un tema pues bastante idealista, pero al final que sí da mucho de qué hablar. Yo sí, pues, miro mucho lo que son podcasts hablando de la cultura japonesa, y pues sí, ellos son muy pacifistas. Ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues han tomado un papel de no meterse en todos estos conflictos, más que todo de Corea del Sur y Corea del Norte, y sí, es una cuestión de que es cultural, a lo mejor de nosotros. Aquí, por ejemplo, en Guatemala, podemos ver de que alguien roba en una tienda y hasta pues lo quieren quemar, lo linchan. Y pues sí, así somos los guatemaltecos. Bueno, no quiero generalizar, porque yo sé que la gente que está escuchando este podcast nunca pensaría en cortarle las manos a alguien que haya robado en su tienda, pero sí, imagínense robar. Ahora este señor que destruyó todo, que asesinó a la gente, que asesinó a los padres de Kubo, pues aún así tuvo el perdón de él. Creo que sí, efectivamente habla de nuestra humanidad y qué es lo que podemos hacer con ella de cosas buenas más que malas, y buscar este sentido de justicia que al final es idealista, al igual que cualquier, no sé, cualquier cuestión social que tengamos.
Sí, creo que puede ser idealista en muchos sentidos, pero es bonito ver que las películas y las historias que vemos, escuchamos todavía, inviten a ese sentido, apelen a nuestro sentido de humanidad, de amor, de esperanza. De hecho, ¿cómo termina la película con la canción de While My Guitar Gently Sleeps de los Beatles? Un arreglo ahí japonés bien bonito. Una de las... La canción en general habla de una persona que toca su guitarra, en este caso el shamisen, creo yo, y le habla a la gente y les dice, yo los veo andar por ahí y veo el amor que hay ahí, y puede que esté durmiendo. Y es una invitación otra vez a retomar a retomar el amor, a retomar el perdón, a retomar esos sentimientos que al final nos hacen humanos.
Exactamente, sí. Tengo varios debates, la verdad. Yo tenía varios debates.
Escoge una.
Recordamos todos que cuando Kubo se va a las tierras lejanas, aparece Simio y duermen adentro de una ballena. Y al siguiente día aparece el pequeño Hanzo, color rojo.
Ajá.
Ajá. Y ahí Kubo le dice, esto pasaba con mi madre, pero en la mañana se deshacía el papel, ¿verdad? Y ahí dice, bueno, creo que esta es la forma de responderme de mi padre. En ese entonces,
estaba muerto.
En ese entonces creemos que está muerto. No. Ajá, en ese entonces creemos que está muerto. Entonces decimos, bueno, sí, esa es la forma de su padre de decirle, ¿verdad? Pero incluso después vemos que el escarabajo era su papá, ¿verdad? O sea, ni siquiera. Y me recuerdo que cuando están contando, sí me está contando su historia, cuando habla de Hanzo, el muñequito le dice así al escarabajo, como que ese soy yo, ¿ah? Pero entonces la pregunta es: si Hanzo no estaba muerto, ¿cómo se explica este mini Hanzo? ¿De dónde sale? O sea, no veamos tan. Creo que buscando la lógica de la película está un poco difícil encontrar qué es, o tal vez si hay, no sé si alguno usted lo tiene.
Yo tengo una idea, una noción. Ajá. Yo creo que Kubo pues lo saca de su inconsciente, de todas las historias que le ha contado su mamá, de pues quién era su padre. Entonces, él durante esa noche crea este muñeco. Claro, yo creo que Kubo en ese momento ya tiene una magia más poderosa porque él va mejorando. Vemos conforme el tiempo, antes no tocaba ¿cómo se llamaba?
El shamisen.
Y hacía esto de inclusive creo que mató a una de las... No sé si la mató.
Sí, sí, sí. La mata porque para el...
Las dos mueren.
Las dos mueren.
Pero sí, efectivamente, él está, su nivel de magia va creciendo y yo creo de que es una forma en la que él hizo a su padre, a su imagen. Lo que no entiendo aún así es cómo es que Kubo no sabía pues dónde estaban localizadas las cuestiones de las armaduras y el muñequito de origami sí lo sabía. Entonces, es parte de la respuesta, pero también sé de que tiene una contraparte que se pueda argumentar. Entonces, sí. Y de hecho, yo también tengo otra pregunta, tal vez agregando a eso. ¿Qué pasó con esto, con las gemelas que mataron? O sea, ¿a dónde fueron?
Bueno, son inmortales, ¿no?
Ya quedan inmortales, van a reencarnar. ¿Qué?
Muy buena pregunta.
Es cierto, ¿qué pasa? O sea, no los pueden matar.
Yo creo que se, como eran estrellas, simplemente se desaparecen del cielo y ahí quedaron.
Entonces se pueden matar.
Tal vez como ya no está el Rey Luna, ya no tienen como propósito de seguir. Porque ellas como que trabajaban para él, digamos.
O sea, eran sus hijas.
Así que tal vez solo se fueron así como...
Pero aún así en la película se muestran símbolos de... Al menos la primera la mata la mamá, mata, entre comillas. Y no. Cada vez vemos como la máscara está partida en el agua. Y la segunda también muere. Pero... No, tal vez la filosofía es de que no pueden morir, pero sí las pueden matar.
Tal vez no muere una muerte natural.
No sé qué puede ser. Cabal. No sé si alguien más quiere agregarlo de Hanzo.
Yo igual siempre pensé que era el subconsciente cabal de Kubo que lo estaba guiando a través de las historias. Porque sí, o sea, algo interesante que tienen las películas que siempre tienen una explicación doitoliana y una watsoniana. ¿Qué significa esto? Es sacado de los libros de Sir Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes.
Okay.
Básicamente, doitoliana significa desde el punto de vista del escritor donde necesita que vaya la historia, y watsoniana es con las reglas internas que tiene la historia, ¿verdad? Entonces, es una perspectiva cabal watsoniana. Sí, es el inconsciente de Kubo que lo está guiando y es su magia. Yo me voy por una perspectiva doitoliana, que es como no se les ocurrió nada más y tenía que mandarlo.
Motivado, ¿eh?
Tenía que mandarlo a algún lado y como el niño hacía origami, pues ahí está el mini Hanzo para que lo guíe.
Hey, Mariana, no sé.
Yo tal vez concuerdo más con André. Creo que este mini Hanzo era como el ideal que Kubo tenía de cómo hubiera sido su papá si él lo hubiera conocido, ¿verdad? Era como cuando los niños crean un amigo imaginario de cómo sería mi amigo ideal. Creo que era como cómo sería mi papá ideal en base a cómo mi mamá me lo ha contado. Si yo pudiera crear a mi papá, sería así, algo así.
Interesante.
Así lo veo yo, como más, como que sí lo creó él, a como decía André, como a como él creía que hubiera sido su papá.
Al menos eso explica de que él se creía el Hanzo cuando lo
mencionaba. Cabal, sí, tenía conciencia propia incluso. Bueno.
¿Cómo es que le dice? ¿Cómo le dice el mono? Yo no, creo que ni siquiera cuenta como origami. Sí, hay tijeras involucradas en ese muñeco.
Increíble, ¿no? Y también creo que quiero resaltar el hecho de que ese Hanzo, o sea, el stop motion ya es a mini escala, mucha. Ahora imagínense, o sea, cubo, simio, escarabajo, los miramos grandes, pero son en chiquitos. Vida real son pequeños. Ahora imagínense un muñequito origami dentro de la película ya pequeña.
Yo estoy seguro que usaron uno un poquito más grande para las escenas de
close-ups. Bueno, no sé, habría que buscar, pero aún así.
Pero bueno.
Siempre props a la animación, ¿verdad? Es increíble la animación, pero...
Antes de terminar, expliquemos un poquito qué hace el stop motion, ¿no te parece?
El stop motion es una técnica de animación viejísima, no sabría decir en qué año inició este tipo de animación, pero el stop motion consta en hacer una animación cuadro por cuadro, es decir, yo tengo un objeto inanimado, le tomo una foto en una posición, muevo ese objeto un poquito a la derecha, a la izquierda, como quiera yo moverlo, tomo otra foto, muevo otra vez el objeto, tomo otra foto y así me voy hasta lograr simular el movimiento o simular la vida, ¿verdad? El stop motion tiene, bueno, el estándar tiene 24 frames por segundo, lo cual significa que cada segundo de película son 24 fotos. Entonces, imagínense una película de hora 40 minutos, es exagerada la cantidad de fotos que necesitan, el nivel de detalle. Entonces, por si no lo sabían, esta película es el stop motion. Así que por favor, aprecien la animación. Todo lo que se mueve, todo lo que está en pantalla fue creado. Cada articulación de los personajes se tuvo que haber movido milimétricamente. Y sobre todo, es una técnica muy, muy difícil, ya que lo que se trata de hacer con el stop motion es que no se mire robótico ni saltado, ¿verdad? O sea, que tengo la mano aquí y al siguiente cuadro la tengo hasta el otro lado. O sea, Laika lo ha perfeccionado tanto que es tan fluido el movimiento que... Madre, Laika, por favor, si pueden ver más películas de ellos. Necesitan mucho apoyo porque la verdad todas sus películas nunca, casi nunca logran recaudar lo suficiente, mucha. Y si este estudio de animación quiebra, ya no vamos a tener películas como Cubo ni Coraline. Entonces, por favor, interésense más en stop motion, por favor. Vayan a ver películas animadas, no digan que son de niños porque, como pudimos escuchar, ya no lo son. Que muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos ya. Bueno, eso fue todo por hoy, mucha. En verdad creo que tal vez vamos a hacer una segunda parte de Cubo en algún punto de la historia de este podcast porque queda mucho por hablar. Pero bueno, entonces espero que les haya gustado. Perdonen si divagamos mucho, pero aún somos amateurs en esto del podcast. Pero así, entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, yo soy Pedro Castillo.
Yo soy André.
Yo soy Sergio.
Y yo soy Mariana.
Y bueno, esto fue al final de los créditos. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. No importa.
Acabas de escuchar al final de los créditos. Gracias por acompañarnos en esta discusión cinéfila. Esperamos que la hayas disfrutado y te invitamos a seguir escuchando más episodios. Y por qué no, a seguir viendo y pensando más películas. Hasta pronto.